Che. Sí, ¿no ves que está más bajito?
Bueno, me está fallando
algo más que un canal, me falla, boludo. ¿Qué tal, che? ¿Cómo la están pasando? Sí. En realidad se dice cómo lo están pasando, no como la. ¿La qué? Lo pasando al tiempo. El tiempo es masculino. ¿Cómo lo están pasando? ¿Cómo la están pasando? ¿Qué sea, a la mañana, crees? Bueno, si es a la mañana, es como la están pasando. Pero en general, cuando no se hace alusión directa, me parece que se habla del tiempo. Sí, cuando hablo encima del jingle de la apertura, siempre aparece Julito Villarroel diciendo: tu voz se escucha muy atrás. Sí. Es que lo hago para desaparecer, Julio. Ya, déjense de joder, loco, ya está, basta. ¿Cómo andan, che? El día está medio nubladón. Che. Está el cielo cargadito. Porque está el sol, pero lavadito. Sabará, bará, bará. Bueno, acá estamos, miranos. Sí. San Marcos Sierras. Sí. Acá en el estudio. Siempre con algún. Lo que pasa. ¿Sabés qué es lo que pasa? Decía el cabezón Peter. Amigo, viejo, fallecido ya. Hermoso. Lo que pasa. Siempre daba una explicación él, ¿no? Este estudio. Tiene muchos años, sí, como uno, ¿vio? Pero tiene muchos años y entonces uno cree que las cosas son eternas. No son eternas. No, para nada, y mucho menos un plug y un jack. ¿Qué? Que un plug y un jack. Sí, ese coso que se enchufa. Jack viene a ser el agujerito y el plug es el pitilín ese. Ay, qué pornográfico que estás esta mañana. No, boludo, no. ¿Viste? Hay un mini plug que a veces es monoaural, ¿sí? Que tiene nada más que la parte de adelante y la parte de atrás. Sí. Vos podrías ser docente de esto. Oh, saldrían todos espantados. Bueno, no, lo que pasa es que, ¿viste? Hay algo que se llama pachera, donde se hacen los patch, con TCH debe ser, ¿no? Patch, sí. No sé, los enchufecitos, donde vos le das el ruteo de señales, el qué, la por dónde van las señales, etcétera. Entonces vos ponés el plug, sí, o mini plug, o RCA, o lo que fuere, vos lo conectás. Pero pasan los años y no los movés. ¿Vos te crees que todo qué? Que como acá hay poca humedad, entonces no. No, loco. Los contactos también se ponen medio raros. Sí, no sé. A ver, por ejemplo, ahora, ¿qué noto? Noto que estoy saliendo más por el canal izquierdo. Ah, no, está bien. No, no. Estoy saliendo por los dos canales. No, recién cuando escuchábamos la aperturita, parecía que salía más un canal que otro. Pero esto no debe interesarte. No te debe importar para nada. ¿Por qué? Porque hay otras cosas que están dando vueltas. Sí. Que me parece que son mucho más importantes. Por ejemplo, recordar que se nos fue Tati Almeida. Sí. No sé, a vos a lo mejor no te importa porque nunca te interesó el asunto de las madres, las abuelas y los hijos. También te desentendiste del tema de los desaparecidos. Pasó hace tanto que ya no sé de qué se trata. Bueno, está bien, no sé, arreglate vos con tu memoria y con tus dolores y con tus amores. Yo sí me acuerdo de Tati Almeida. Y recordando a Tati Almeida, encontré en internet un poemita del hijo desaparecido de Tati. Ella dice algo al principio, pero es un poemita que le deja a su madre. Y Tati lo lee. O sea que tengo eso. Es un minuto y medio. Tampoco te va a pasar nada si la escuchás a la Tati. Espérate acá. ¿Dónde estás? ¿Estás acá?
A Ali lo desaparecen el 17 de junio de 1975.
Ale, Alejandro, 17 de junio de 1975, allí lo desaparece.
Esta poesía está fechada el 13 de enero del 75. Si la muerte me sorprende lejos de tu vientre, porque para vos los tres seguimos en él, si me sorprende lejos de tus caricias que tanto me hacen falta, si la muerte me abrazara fuerte como recompensa por haber querido la libertad y tus abrazos entonces solo envuelvan recuerdos, llantos y consejos que no quise seguir, quisiera decirte, mamá, que parte de lo que fui lo vas a encontrar en mis compañeros. La cita de control, la última, se la llevaron ellos, los caídos, nuestros caídos, mi control. Nuestro control está en el cielo y nos está esperando. Si la muerte me sorprende de esta forma tan amarga pero honesta, si no me da tiempo a un último grito desesperado y sincero, dejaré el último aliento para decir te quiero.
30.000 detenidos desaparecidos, presente, ahora
y siempre.
Bueno, esto es lo que encontré y decidí compartirlo para recordar a Tati Almeida y todo su laburo. Bueno, esto, ¿no? ¿Viste? Vamos y venimos. Ahora estamos con el tema del Mundial, ¿sí? Y no está mal que estemos con el tema del Mundial, pero hay cosas que sí y que de alguna manera vale la pena denunciar, ¿no? Hay una publicidad de la cual yo ya te hablé. Bueno, ahora se están dando cuenta, algunos están escuchando esto que dijimos, esto que primero escribió mi hija Mercedes y lo mandó y entramos todos más o menos en razón de una publicidad de BetWarrior, no solo por la timba, no solo por la timba, no solo por la publicidad de la timba, aunque digan que es para mayores. Es nada más que una especie de pequeño tapón a esto que es la ludopatía. En los pibes, seguimos con el tema de los pibes, los estamos descuidando a los pibes. Claro, estamos todos muy preocupados para ver cómo llegamos a fin de mes y poder llevar un plato de comida a la casa, pero por ahí nos olvidamos de los pibes y los dejamos a la buena de Dios. Dios no es tan bueno, porque si fuese bueno, no produciría los daños que produce. Así que no es tan bueno esto de a la buena de Dios. Entonces digo, los estamos abandonando. Esa publicidad, todas las publicidades de las timbas alrededor del Mundial, toda la guita que se mueve alrededor del Mundial, mirá si no van a poder tener algún cuidado. No, no importa. Cuando aparece la guita, no importa nada. Míralo a Adorni. Míralo a Adorni. Bueno, es horrible lo que están haciendo. Pero es horrible, lo que pasa es que nos hacemos los boludos y pasamos de largo. ¿Por qué? Y veamos el partido, no jodamos, loco, dejá todo eso ya está y listo. Voy a hablar con Luciana Glesser de estas cosas, de estos abandonos y de esta imposibilidad de los cambios. También voy a hablar con Carlos Delfrade hoy. Sí. Así que bueno, y con Martín Leguizamón ni te cuento. Sí. ¿Qué más? No, bueno, decirte que esa publicidad con el asunto de que la tenés más larga y después aparece la imagen de Maradona diciendo que aquí se juega con pelotas. Todo conduce al machismo, todo conduce a la violencia, todo conduce al desprecio. Digo, no nos damos cuenta de eso. Mierda, ¿en qué estamos pensando? Si es que pensamos de alguna manera. Por ahí me da la sensación de que estamos pensando cada vez menos. Bueno, hay un artículo que quiero compartir que se titula La imaginación sin poder. Me lo envió Eduardo Aliberti la semana pasada. Siempre estamos intercambiando cosas. Y me dijo, mira lo que escribió Pablo Alabarcés. Sociólogo y ensayista, investigador en CONICET, profesor titular plenario de la UBA, Instituto de Investigaciones Gino Germani, Facultad de Ciencias Sociales, UBA. Los mundiales no significan cortinas de humo. El fútbol no produce éxitos ni fracasos políticos o económicos, aunque los actores de la política crean lo contrario y actúen en consecuencia. Bueno, para la tecla, Ñ. En 1978, la dictadura decidió que el Mundial le iba a permitir distraer la atención internacional de la represión que todo el mundo conocía, pero además sumar un consenso civil definitivo. No consiguió nada de eso. Por el contrario, el terror fue objeto de atención periodística. Los medios extranjeros se dedicaron a cubrir las rondas de las madres de Plaza de Mayo y el presunto consenso manifestado en los festejos callejeros se había disipado apenas un año después. En 1979, la CGT organizó la primera huelga general contra la dictadura. En 1981, una multitud abucheó al dictador Viola en el estadio de Rosario Central y la hinchada de Nueva Chicago cantaba la marcha peronista mientras otra multitud acompañaba a la CGT a manifestarse en San Cayetano. En el 82 la dictadura estaba a punto de caer y no fue a causa del fracaso argentino en la Copa del Mundo de España. En 1986, otra multitud celebró la llegada del seleccionado campeón de México en la Plaza de Mayo, mientras el presidente Alfonsín se mantenía prudentemente en el interior de la Casa de Gobierno. De todos modos, su aparición hubiera sido inútil. En 1987, el radicalismo perdió las elecciones de medio término e inició su caída, que culminó menos de 2 años después, anticipadamente, en julio de 1989. En 2002, el gobernador de la provincia de Santa Fe, Carlos Reutemann, habría dicho en una reunión de gobernadores con el presidente Duhalde, hay que solucionar la cuestión del corralito, porque si nos eliminan del Mundial y encima no arreglamos lo del corralito, es imprevisible lo que puede pasar en el país. Es lo que llamé la contraprofecía apocalíptica, la posibilidad de que el estallido social definitivo, ese infierno tan temido por las clases dominantes, arribara de la mano de la derrota mundialista. Como todos sabemos, la caída del gobierno de Duhalde tuvo que ver con la política, especialmente con la muerte de Santillán y Costecchi. Pero el fracaso futbolístico no produjo ningún efecto que no fuera meramente emotivo. Un enorme bajón, uno más. Las Copas del Mundo se organizan en torno de una ficción perfecta, según la cual unos cuantos señores jóvenes vestidos con colores que remedan las banderas nacionales representan a esas naciones y proponen que esa representación pone en juego el honor, el orgullo y la felicidad de sus comunidades. Esa fórmula simple ha demostrado ser imbatible, pero con especial eficacia para los países latinoamericanos, para los que alguna vez ganaron la copa o para los que han competido por ella. No hay ninguno que pueda escapar a esa ficción. En algunos casos, porque el equipo nacional de fútbol es el único símbolo unitario que permite soldar diferencias y distancias geográficas, políticas o sociales. La relación entre costeños y serranos en Ecuador o Colombia, la pluralidad del Brasil casi continental, la diversidad cósmica mexicana. En Uruguay, es el símbolo perfecto de la aparición internacional del paisito, esa irrelevancia geográfica que se transforma en potencia deportiva. Para los argentinos, es la coronación de un relato que nos inventó como fundadores del fútbol latinoamericano, como gestores de un estilo nuevo de juego, deudores de una admiración que, maldito narcisismo, nos merecíamos como nación, como pueblo, como granero del mundo, como futbolistas y como hinchas incomparables. Hay en esos argumentos algo excesivo, sin duda, pero se cruza además con la vieja condición popular del fútbol, el espacio donde los héroes podían ser plebeyos, nacional populares. Como ya he escrito en demasía, Maradona llevó ese relato hasta su clímax en 1986, y allí nos habíamos quedado paladeando un momento de felicidad desbordante y excesiva, la justa compensación por los años de oprobio, dictadura y guerra. En 2022, entonces, los millones de personas en las calles salieron a celebrar otro momento excesivo, por desmesurado, no por injusto o inmerecido, de felicidad gratuita. El fútbol tiene eso. También a nivel de nuestros clubes tribales, no nos pide nada más que una inversión de afecto y a cambio nos puede dar felicidades intensas y muchas más amarguras. El marketing o la compra de merchandising no es parte inevitable del contrato. Podemos invertir afecto sin comprarnos una sola camiseta, legal o trucha. En 2022 el fútbol nos pagó esa inversión con una felicidad maravillosa, intensísima y, debe ser dicho, también compensatoria. Quiero ser cuidadoso. No hay una relación de causa-efecto, pero una semana antes de la final supimos que la sociedad más rica de América Latina, la sociedad más igualitaria del continente, más justa y democrática históricamente, tenía un 40% de su población debajo de la línea de la pobreza. La felicidad popular, simultáneamente transversal, porque atravesaba las clases, los géneros, las edades, las geografías, las castas, resonaba como una suerte de reclamo: ¡nos merecemos una! Permítanme este exceso argumentativo. Podríamos ponernos provocativos con nuestras propias élites y recordarles que nuestra felicidad pareció más explosiva por los 12 años consecutivos y deplorables de gobiernos de ambos lados de la trinchera, que solo habían conseguido un 40% de ciudadanos pobres. Nuestra felicidad efímera señalaba a la vez el fracaso o la traición de nuestras clases dirigentes, políticas, económicas, empresarias. Pero todo eso nada tuvo que ver con alguna relación causa-efecto con el mundo política. Nuevamente, un año después, el peronismo gobernante fracasaba tan rotundamente en las urnas como había fracasado en su gestión lastimosa. En 2022, el fútbol, mientras los jugadores de la selección evitaban con cuidado la casa de gobierno, había decidido extremar su autonomía y proponer que la patria, una patria de masas y festiva, le pertenecía por completo. Que toda tesis causalista o reflejista era nadería de periodista deportivo entusiasmado o de político miope, o de ambos a la vez. De eso se trata. El fútbol es autónomo. Su eficacia es emotiva, como dije. Representa imaginariamente una nación sin serlo y sin que nadie crea realmente en esa asociación. Los mundiales no significan cortinas de humo. Una tesis de un elitismo presuntuoso que siempre afirma que hay otros que pueden ser engañados, pero no nosotros. El fútbol no produce ni éxitos ni fracasos políticos o económicos, aunque los actores de la política, envueltos en su tradicional y perseverante ignorancia, crean lo contrario y actúen en consecuencia. En resumen, no, Milei no ganará las elecciones de 2027 si Argentina volviera a salir campeón, ni dejará de hacerlo si Argentina pierde sucesivamente con Austria y Jordania. Disfrutemos el fútbol si eso es posible. Mi intolerancia intelectual frente a esta copa espantosa y trumpista está a punto de caramelo. Pero sigamos trabajando para echarlo. No confiemos en De Paul. Bueno, menos en él que en ninguno. Qué bonito. Esto fue escrito el lunes 15 de junio, antes del primer partido, claro. La imaginación sin poder lo firma Pablo Alabarcés y apareció en la revista, ya te digo, La Tecla, Eñe, Pablo Alabarcés.
Los sábados despierto, pensando un futuro incierto, ya estoy listo pa' un concierto de Menudo Desconcierto. Tú, 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 a tu, a tu, a. Y entre risas me divierto y me quedo boquiabierto entre columnas de expertos que convergen en buen puerto. Va, riquitín, va, racatún, bi, pirim, pim, pim. Póngase a cubierto, yo por las dudas le advierto, porque vuelan los entuertos en este huerto desierto.
Desierto carisma, desierta profundidad, desierto desconcierto.
Y aunque suene algo enlatado como una lata, aún tenemos el legado del legendario Quique Pessoa.
Y si algo de esto hace que usted mueva esas neuronas,
el afamado locutor suelta una risa y reflexiona.
Que no quedarán legados que sobrevivan a los mercados, y menos si los tratados son cubiertos por soldados. Y aunque hay en todos lados unos tristes resultados, las cuentas están claritas y te hace desconcertar.
Temporada decimonona. Oh, la nona. La temporada decimonona. Temporada decimonona, 19, con frío, que como bien sabemos no es democrático, y menos con estos gobiernos que permiten que la electricidad y el gas cuesten lo que cuestan. ¿Qué? Seguimos firmes como bigote de estatua, desconcertándonos cada día que pasa. Estamos como sapo viendo venir al piletero, me hizo reír. Ayer me lo dijeron. Estaba como pasmado. Le digo, ¿cómo estás? Y me dice, como sapo viendo venir al piletero. Qué lindo. Nene Ábalos, estás ahí. Melissa Trad Malmod, también estás ahí. Pepe Esteves, Luciana Gleiser, Raúl Sibecki, Alejandro Raimond, Fede Yáñez, Gabriel Brenner, Fernanda Nicolini, Adrián Badino, Laura Lobo, Martín Leguizamón, Sonia Tesa, Nico Tomé, Tanu Pessoa, Diagonal 8, Julio Villarroel, Basti, Guille Piantoni, Sebas Fernández, Alejandro Jasinski, Adriana Marcus, Beto Almeida, Gonzalo Gesualdo, Mercedes Pessoa, Leda Berlusconi, Juan Stali, Juan Cabush, Amadeo Rojo, Daniel Feierstein, Diana Cordon, Diego Genú y, por supuesto, ¿quién les habla? Podés escuchar el desconcierto en nuestro canal de YouTube, que adivinen cómo se llama. El desconcierto de Quique Pessoa. Tomá. Ahí también podés escuchar las columnas y notas. Si querés descargar para escuchar después, podés hacerlo desde la página. Adivinen cómo se llama. Eldesconcierto.com.ar. Si querés escribirnos, podés hacerlo a... Eldesconciertodequiquepessoa@gmail.com. ¿Me seguís?
Andaba medio perdido y aquel amor me llamó a ver la banda pasar cantando cosas de amor.
Estas radios nos escribieron avisando que este año van a retransmitir el desconcierto en Neuquén, San Martín de los Andes, FM Pocahuillo. En la provincia de Córdoba, Noetinger 104.7, Radio Montegrande. La Cumbre FM 102.9, Contacto. Huerta Grande 103.7, Radio Panamericana. Villa Carlos Paz, FM Cristal 98.9, Villa General Belgrano 101.9, la Radio de las Culturas, Arroyo Cabral 96.3, Arroyo Cabral Radio, San Javier 89.5, Radio San Javier, San Marcos Sierras 100.7, Radio Quilpo, San Pedro Tras la Sierra, FM Sierras Comechingones 107.9, en Arias Radio Nota 89.9, La Cumbrecita, FM 106.5, La Cumbrecita, Miramar de Ancenusa 103.3, Radio Otros Nosotros, Villa Allende, Radio Nexo, Cruz del Eje, La Ferro, Leones, 107.7, Radio Leones, en La Pampa, General Pico, 93.5, Radio Libre, en Chubut, Puerto Madryn, FM Ciudad, 90.1, Comodoro Rivadavia, 93.1, Radio Universidad Nacional de la Patagonia, El Hoyo, Radio Fogón, 97.3, en la provincia de San Luis, en San Luis Ciudad, FM Ciudad, 98.9 y en Merlo, Radio Señales 88.3. Y hay más radios, ¿eh?
Después la banda pasa cantando cosas de amor. 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 Después la banda pasa cantando.
El desconcierto en francés.
La confisión.
En griego.
Y sínquisi.
En hebreo.
Habalbol.
En húngaro.
Azavart.
En inglés.
The Confusion.
A ver, ¿qué significa esta frase? Contarás, hermanos, diseña y fabrica componentes térmicos para sistemas de calefacción, sensores y controladores. Es decir, fabrican todo lo que produce y controla el calor para la industria. Resistencias, termocuplas, hornos, calefactores. Un ejemplo, en los laboratorios necesitan calentar algunos fluidos con un estricto control de la temperatura. ¿Ves? Contarás, hermanos. www.contarasconk.com.
Streaming Internacional para nuevos sistemas de comunicación. Streaming Internacional para las emisoras que quieran incluir su programación en Internet. Streaming Internacional para aquel que quiera poner en la web su propio programa de radio. Streaminginternacional.com. Streaming Internacional, todo junto. Streaminginternacional.com.
Un, dos.
Desde hace más de 30 años, Solmec SRL fabrica todo tipo de envases de plástico, desde 50 centímetros cúbicos hasta 10 litros, en el formato que necesites. Y si se te ocurre algo raro, también podemos diseñar nuevas matrices. ¿Ha visto? Solmec SRL, Almafuerte 4181, San Justo, Buenos Aires. Podés escribirnos a info@solmec.com.ar. Solmec. Si no lo tenemos, lo hacemos.
Hola, Kikito, te estamos llamando.
No, mandando mail, Facebookeando, tuiteando, WhatsAppiando.
Queremos jugar.
Bueno, gracias oyentes por escribirnos al desconcierto de quiquepesoa@gmail.com con nombre y apellido. José Luis Tombo, aguante, don Quique, qué buenos, quedamos pocos. Nora López, buen día, Quique, primera vez en este chat este año, lamentablemente sin desconcierto, porque desde siempre supe que esta realidad iba a llegar sin dudas. Sigo disfrutando de este valioso programa. Osvaldo Fattore, doppia T, saludos desde Rosario, tal cual lo que decís, nos toman de boludos continuamente, pero al menos nos damos cuenta, somos boludos conscientes. Ana Laura Gómez, sos grosso, Quique, te necesitamos en Cadena Nacional. Están clarito todo lo que decís. Lástima que estamos infectados de boludos y pelotudos en igual proporción. Abrazo enorme desde Mardel. María Patricia de Marinis, genio, Quique, gracias. Maximiliano Campesinio desde Humahuaca, Jujuy. Buen día, don Quique y equipo. Muchas gracias por el programa. Saludos. Daniela Moreno, livianito, arrancaste. Gracias, me volvió el alma al cuerpo. Livio Rovere, no confundamos inocencia con ingenuidad. Reivindiquemos nuestra inocencia en el sentido más profundo y solo no nos permitamos la ingenuidad. Andrea López, tu editorial tiene que ir en Cadena Nacional. Alejandra Sfregola, excelente arranque. Boludísimos somos, más que riesgo país tendríamos que medir el riesgo boludo. Susi Fornari, ¿sabes que Quique, el boludo no es inclusivo? Y no me refiero a que tengas que decir también boluda, sino que remite a las bolas. Deberíamos encontrar una palabra, se me ocurre, papanatas o tarados o giles. Giles tal vez va, pero remitamos más todo a lo macho, al varón, porque las mujeres también estuvimos mirando lo de Adorni sin pensar en que debíamos estar atentas a Vaca Muerta, al río Paraná, a todo eso que nombraste. Bueno, no sé si lo dije, pero boludo y pelotudo no están remitidos a las bolas estas que me estoy tocando en este momento. No, eran unos gauchos que tenían boleadoras y algunos usaban una especie de onda que tiraba piedras en formas de pelota. Entonces estaban divididos en boludos, los que tenían las boleadoras, de ahí viene, y pelotudos, los que tenían las piedras para tirar. Esto es lo que yo leí una vez, me parece bastante entero, bastante lógico, y nosotros solemos confundir las cosas, ¿no? Bueno, me permito esta aclaración cuando en realidad no me gusta andar aclarando mientras leo los mensajes. Pero bueno, esto no va en detrimento de lo que dijo Susi Fornari. Simplemente aporto una info. Lelio Lai, hoy en diferido, como puede ser casi siempre y como casi siempre coincidiendo con las aperturas de este dignísimo programa, agradeciendo que lo sigan haciendo, abrazo canalla desde las orillas del gran río Marrón en Rosario. Ana Clara Romana, anotame en la lista de boludas. No me gusta la palabra, pero si hay que usarla, la uso. Pensar que estuve días mirando a ver si renunciaba o no a Adorni. Julio Cáceres, retomando la escucha desde el campito de Echegoyen. Espera que voy a toser. Ahí está. Julio Cáceres, retomando la escucha desde el campito de Echegoyen, el sábado a la mañana solo pude escuchar tu conversación con Raúl Sibecki. Coincido totalmente con él. Después me fui a vender miel de mis colmenas a la feria de Parada Robles, pero a las 3 nos corrió la lluvia.
clima gorila, por si faltaba algo. Igual resistimos y actuamos. Abrazos. María Victoria Martín, feliz Día del Padre. A mañana, ¿es viste? Y de paso cañazo, como se hacía tiempo atrás, dejo aquí asentado un abrazo enorme a mi padre, Héctor Hugo Martín, el responsable de que te escuche. Feliz día, viejo. Qué bueno, qué bueno. Bueno, espera, tengo un cuartetito vocal antes de irme con Martín Leguizamón a ver el tema de la bandera, porque te aclaro que hoy es el día de la bandera, ¿no? Si el 20 de junio. Bueno, pero encontré un cuartetito vocal de Minas que cantan muy lindo. Es cortito, tampoco aparecen ni sus nombres ni nada. Como de costumbre, en el medio del quilombo de las plataformas, de vez en cuando te rescato algo, este mundo maravilloso. A ver, che.
The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, singing how do you do. They're really saying I love you. I hear babies cry, I watch them grow. They'll learn much more than I'll ever know, and I think to myself, what a
sí, que Belgrano, que las baterías Libertad e Independencia, que la costa del río Paraná en Rosario, donde está el monumento. ¿Qué más? Y que los colores eran los colores de Castilla y Aragón. Todas esas cosas que me quedaron dando vueltas en el melón, pero ahora que lo tengo a mano, y hoy que es el día de la bandera, hoy, sábado 20 de junio, más vale que el tipo me aclare algunas dudas o esta especie de revoltijo de información que tengo, y a ver si él puede, por supuesto que va a poder, a ver si él quiere, porque por ahí quiere hablar de otra cosa. Martín Leguizamón, ¿estás por ahí?
Estoy acá, obviamente, bueno. Sentado con Manuel Belgrano,
Muy bueno. Bueno, contame esto, a ver, esto de los colores, por ejemplo, ¿no? ¿Es cierto que era la bandera de Castilla y Aragón?
Mira, hay muchas versiones, algunos dicen que eran los colores del escudo borbónico, otros eran de Castilla y Aragón,
sí.
Otros dicen que puede ser la identificación de las milicias en las invasiones inglesas, porque los jirones que tenían, las pocas telas que venían en la recova, eran celestes y blancas. Sería que vos elijas el que a vos más te guste.
Sí,
otros dicen que son el manto de la Virgen de Luján.
Ah, claro.
Otros dicen que es el manto de Nuestra Señora de Buenos Aires. Sí. Si todos estuvieran aquí, canta los Kailak en esa canción. Pero hay muchas versiones, así como hay muchas versiones de los infernales, de si los infernales eran del norte de Güemes o si Güemes saca el nombre de la legión infernal de French y Beruti.
Sí, claro, claro. Bueno,
cada cual elige su...
bueno, a vos, ¿cuál te gusta?
A mí me gusta creer que las pocas telas que había en la recova en ese momento, ya en épocas de invasiones inglesas, eran celestes y blancas,
sí.
Y se gesta el distintivo de las milicias urbanas para pelear contra los ingleses con ese celeste y blanco, y queda. Rebatimos y debatimos lo de las escarapelas.
Sí.
Las escarapelas en 1810 no existían.
Correcto.
Había cintas celestes y blancas. Las escarapelas son en 1812 recién.
Oh, pero
y en 1812, vos fijate, las escarapelas, que son celestes y blancas, tienen el color de la bandera que se presenta en 1812. Entonces ahí encontramos una relación más lógica, ¿no? O sea, Belgrano no miró el cielo y dijo celeste y blanca el cielo, ni miró la camiseta de Messi y dijo, esta es la celeste y blanca.
Bueno, pero espera, partimos de la base de que una bandera o un gallardete se enarbola básicamente en guerra para saber dónde está tu tropa. ¿Es así esto?
Eso es así. Vamos a identificarnos con el color que peleamos en las invasiones inglesas.
Muy bien, sí. Muy bien.
Manuel Belgrano. Claro. Manuel Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano.
Sí.
Digo este nombre porque es interesante. Porque antes de presentar la bandera a orillas del Paraná, él la lleva a la catedral para que el cura se la bendiga.
Ah, mira.
Y el cura no se la quiere bendecir porque dice que usted es un hereje. No puede traer esa bandera porque usted está haciendo una revolución, una guerra de independencia en contra de nuestra patria.
Mira.
Y Belgrano lo mira al púlpito y le dice, ningún hereje, mi nombre es Manuel del Corazón de Jesús Belgrano.
Tomá.
¿De qué herejía me habla?
Tomá.
Y se lo manda a guardar y a punta de espada se la tiene que bendecir.
Ajá.
Hay una hermosa película que se llama Bajo el signo de la patria, de Ignacio Quirós.
Sí.
Que Ignacio Quirós, de la década del 70, que Ignacio Quirós hace un gran Belgrano y esa escena está y la curia se enojó muchísimo por esa escena.
Claro. ¿Y es cierto lo que decís que fue a punta de espada?
Sí, totalmente. Claro. Totalmente.
Sí,
saca la espada y la presenta la bandera.
Claro.
Y hay otro dato más con la bandera que es interesante. Gracias por traerme esta bandera que queremos.
Sí.
Eso es en febrero de 1812. Buenos Aires no la quiere la bandera.
Ajá.
Tanto que cantan allá en el cielo, Aurora, todas las canciones que nos enseñan en la primaria.
Sí.
No la quiere y mucho menos lo quiere a Belgrano.
Ajá.
De hecho, los partidarios de Belgrano, que van a ser French, Beruti, había un gigante maravilloso que se llamaba Buenaventura de Arzac, que medía 2 metros y era una de las manos derechas de Belgrano,
sí,
y que fue uno de los hombres que mayor combatió en las invasiones inglesas, hacen un punteo político y llaman a un banderazo, ahí aparece por primera vez la palabra banderazo, llaman a un banderazo donde hoy está el obelisco.
Ajá.
Ahí estaba la iglesia Nuestra Señora de San Nicolás, el Rosario de San Nicolás.
Sí.
En esa iglesia, que fue la iglesia más rebelde y que es donde hoy está el obelisco, hacen el primer banderazo presentando a la bandera en agosto de 1812. Y de las 4 perillas de la torre bajan 4 banderas gigantescas. Para ese acontecimiento repartieron panfletos y hubo también una guiada de punteros políticos para llevar gente ahí y presentar la bandera y que Buenos Aires la acepte.
¿Y Buenos Aires por qué no la aceptaba? Porque tampoco lo aceptaba a Belgrano.
El poder central de Buenos Aires, donde estaba Rivadavia y sus amigos,
querían tener todavía
la posibilidad de un proteccionismo francés o inglés.
Ah.
Entonces no querían otro tipo de símbolos. Cuando no les queda otra y ven que el ejército del norte está triunfando, con la asamblea del año 13 ya aprueban la bandera, el himno, la escarapela y todo ese tipo de cosas. Pero en ese momento no. Y vos fíjate, si vos vas al obelisco, en una de las paredes del obelisco dice, aquí se presentó la bandera por primera vez en agosto de 1812.
Ah, bueno.
Y la gente cuando pasa por ahí no lo lee, dice el obelisco. Pero ahí está la validación de justamente de ese dato del primer banderazo.
O sea que allí, exactamente en ese lugar, hubo una iglesia.
La iglesia de San Nicolás, que está en Santa Fe Talcahuano. De hecho, el mismo altar está ahí. Cuando tiran la iglesia para hacer el obelisco, muchos de las facciones rebeldes a Buenos Aires no la quieren tirar porque la iglesia esa era rebelde por excelencia.
Claro.
Ahí se gestaba la cosa, ahí iba Castelli, ahí iba Moreno. Era la iglesia más rebelde del momento, más tercermundista, le diríamos hoy.
Martín, ¿y la bandera tenía las 3 franjas como ahora o tenía un par de franjas nomás?
No, tenía las 3.
Ah,
tenía las 3.
Sí.
Y de hecho Belgrano dice, les voy a enseñar a escribir los renglones de la bandera. En los renglones de la bandera tienen que decir palabras como ciudadanía, libertad, independencia.
Ah, okay,
¿no? Y aprendan a escribir los renglones. Dice, yo soy el corazón de la historia, dice Belgrano, y vengo a ofrecerlo con la bandera. Cuando Fito canta, yo vengo a ofrecer mi corazón, sí, es Belgrano en Rosario ofreciendo la bandera.
Muy bien, muy bien. ¿Y el sol cómo aparece el sol?
El sol aparece como el símbolo de guerra. El símbolo, fíjate, la bandera de guerra es el sol.
Pero eso, siempre... eso aparece después.
Sí, eso es después. O sea, mucho tiempo después, cuando ya se forma el Estado Nacional, que comienza la historia y el simbolismo, y necesitamos justamente ese imaginario social y cultural para educar a los pibes en la escuela, aparece Belgrano con la bandera, San Martín cruzando los Andes, la bandera con el sol, claro, que significa la lucha por la independencia, etc. Ahí está.
¿Y el sol por qué tiene una cara semi-humana? ¿Por qué tiene esa jeta el sol? Porque, leí por ahí que tiene 32 rayos, 16 rectos y 16 flamígeros alternados. Mirá, como, exacto, mirá lo que sé yo. Yo sé mucho de eso.
Pero es así. Es así.
Bueno, pero ¿y por qué el sol tiene jeta de ser humano?
Porque el sol está mirando siempre la verdad de su tiempo.
Ajá.
Y la verdad de su tiempo en ese momento es Argentina. Vos fíjate que el escudo, en el escudo vamos a tener un sol, sí, arriba, sí, en asomando, la bandera de los Andes, sí, asomando, sí, en la bandera de los Andes vamos a tener un sol asomando, sí, y en la bandera argentina está el sol completo, donde asoma a todas las provincias.
¿Y por qué tiene una pica y un gorro frigio con dos manos entrelazadas? ¿Qué es,
bueno,
¿qué
es, fíjate,
para qué sirve la pica y el gorro frigio?
La pica es como la lanza que vas a ir a pelear.
Ah, ok, sí.
Vos fíjate, la Pirámide de Mayo... Está Mariana, que así se llama, sí, con el gorro frigio,
sí,
con el escudo y con la pica. Sí. O sea, es una guerrera, es una amazona. El gorro frigio es la alegoría de la Argentina.
Explícame eso.
Es justamente, es la alegoría de la Argentina, implica esa idea de libertad, de independencia, sí, y de rotas cadenas,
sí,
representadas en una mujer que es argentina.
Sí,
pero... Y el gorro frigio representa esa libertad, que tiene que ver también con esa revolución francesa, porque Mariana cuando corre, corre con la bandera en Francia y con el gorro, y con el gorro frigio, que es el gorro de la ciudadanía. O sea, lo que estamos haciendo es construir ciudadanía. Mariana pasa a ser ciudadana, sí, la Marianne pasa a ser ciudadana en Francia,
sí,
y Mariana pasa a ser ciudadana en Buenos Aires.
Okay.
Mariana, la tendencia sería Mariana es libertad.
Ajá.
Y el gorro frigio significa esa idea de libertad.
¿El gorro ese de dónde viene?
De Francia.
Ah, es un gorro francés.
Es netamente jacobino.
Jacobino.
Es una imagen, claro. La Revolución Francesa es jacobina, que se basa en esas tomas radicales que implican el fin de una monarquía a partir del pueblo.
Muy bien.
Y con un marco teórico que es Rousseau, que nos debemos una charla de Rousseau.
Sí,
que
claro.
Dijimos que próximamente lo íbamos a hacer.
Sí, señor.
Rousseau justamente plantea eso. Es donde es ciudadano Pessoa, deja de ser súbdito y se cambia el nombre por el título de ciudadano, deja de ser Martín Leguizamón para ser ciudadano Martín y no es más súbdito, y comienza a gestarse esa idea de declaraciones, derechos y garantías que es la revolución misma.
¿Y todos los laureles qué significan? ¿La gloria? ¿Qué es eso?
La gloria. Sean eternos laureles que supimos conseguir.
Sí.
Justamente son todas las victorias en guerras de independencia.
¿Pero por qué el laurel es símbolo de victoria?
Porque el símbolo de victoria eran los laureles que le daban a los viejos griegos en épocas de los Juegos Olímpicos y de las victorias espartanas
muy bien.
Y troyanas.
Sí.
Y los romanos, cuando se convierten en los líderes del mundo, llevan esa idea de los laureles griegos,
sí,
a los emperadores.
Claro, era como una especie de coronita de laureles que le ponían.
Exacto. Por eso es en los Juegos Olímpicos les ponen, cuando se hicieron los Juegos Olímpicos en Grecia, los que ganaban las medallas olímpicas les ponían la corona de laureles.
¿Y en qué momento todo el país, calculo que fue también prototípico de la inclusión de símbolos como la bandera, lo que escribió Mitre en 1880. Pero antes, ¿cómo fue la aceptación de la bandera?
No, bueno, la aceptación de la bandera, te podría decir que es a partir de los héroes de las guerras de independencia.
Ah, okay.
O sea, nosotros tenemos una bandera que es la bandera del pueblo, porque vos fíjate, la bandera nace rebelde, por eso nos gusta tanto, ¿no? Y por eso a veces se la menospreció tanto. La bandera nace rebelde y nace con Belgrano. Y nace con Belgrano diciendo, esta es la bandera que deberá pelear contra toda nación que quiera imponerse en nuestro territorio.
O sea,
¿no?
Que
contra toda potencia.
El Piola de Mitre lo que hace es también tomar un símbolo, aunque sea rebelde, para volverlo nacional, por así decirlo.
Claro, y ahí está la trampa, porque vos fíjate, sí. es el día de la bandera y lo ningunea a Belgrano, cuando tendría que ser el día de Belgrano. Belgrano sí. Es el héroe más romántico que tenemos, ¿no?
Claro,
si
claro.
Los ingleses lo conocieran, dirían es un Lord Byron, ¿sí? Porque siempre está del lado del pueblo, siempre sí. Es poeta, siempre es seductor. Si se tuvo que poner las balas y las espadas para ir a pelear, fue y lo hizo. Si tuvo que educar, educó. Si le tuvo que dar un lugar a la mujer, le dio. Si tuvo que pelear en las invasiones inglesas, peleó, y si tuvo que escribir, fue periodista en el Telégrafo Mercantil.
Ajá.
Entonces, a mí todo eso le molesta.
Claro.
Y además creó la bandera.
Sí, además.
Una bandera que no quería Buenos Aires.
Claro.
Entonces, ¿qué hacemos? Dice Mitre, bueno, el día de la bandera es por Belgrano, pero es la bandera.
Muy
o
bien.
Fíjate, en todas las canciones que nos enseñaban en la primaria,
sí.
En Aurora,
sí.
En Divina Insignia del Sol y la Patria, como canta.
Sí.
En muy pocas nombran a Belgrano,
muy
salvo
pocas.
En una que es la más fea,
sí.
La que dice, aquí está la bandera idolatrada, la enseña que Belgrano no legó.
Sí.
Pero en las demás no lo nombran.
Claro.
¿Entendés?
O sea que, a ver, yo te voy siguiendo en tu relato y me da la sensación de que vos lo tenés a Belgrano como un personaje en la historia mucho más importante que San Martín.
Mira, para mí son los dos.
Sí.
Son los dos.
Te puse en un aprieto ahí.
No, porque es buena, lo llevo al rock. Vos me decís,
sí.
¿Cuál es la banda de rock más importante del mundo? Y algunos te van a decir los Beatles, otros van a decir los Rolling Stones.
Sí.
La mejor, para mí, la mejor banda, a mi entender, la mejor banda de rock del mundo fue los Beatles, pero soy fanático de los Stones.
Muy bien.
Y con San Martín y con Belgrano me pasa
sí,
lo mismo.
Sí.
Yo soy sanmartiniano, capitán, le doy la 10 siempre.
Claro.
Pero si tengo que ir a... de copas Capita. O si tengo que sentarme a educar, voy con Belgrano. O sea,
muy bien.
No puedo separarlos a los dos. Y vos sí. Fíjate, los dos terminan mal, porque a uno lo exilian y a otro lo ningunean y mueren en la pobreza.
Sí.
O sea, vos fíjate, no es que uno termina siendo como que quería ser Saavedra, quería ser emperador.
Sí.
No, los dos se tienen que ir, se van por abajo, hiperhumildes, porque los Mitre, los Sarmiento, los Martín Rodríguez o los Rivadavia lo despreciaban.
Ajá.
Ahora, cuando tienen que construir un Estado,
sí.
y cito a David Bowie, sí. David Bowie dice, necesitamos héroes.
Ajá.
Y todos podemos ser héroes por una vez.
Qué maravilla.
Entonces yo digo, tengo que construir una línea histórica, dice Mitre, y bueno, tengo que ir a buscar a Belgrano.
Claro.
Pero construyo el Belgrano que yo quiero, con la bandera, la banderita y
eso
lo demás
es.
Lo dejo.
Eso es.
A San Martín lo busco que cruzó los Andes, punto. El San Martín rebelde, revolucionario, desobediente, no lo quiero.
Qué maravilla eso, ¿eh? ¿Y por qué no? ¿Por qué no? Vos sos docente, ¿por qué nos cuesta tanto revisar esa historia? No son muchos los docentes que hablan de esto como hablas vos. ¿Por qué nos cuesta tanto?
Porque le estás moviendo estructuras. Y cuando vos movés estructuras,
sí.
¿Viste? Te hago una contrapregunta. ¿Cuántas películas viste vos de la Revolución de Mayo?
Media.
No hay. Y la pregunta es, ¿cuántas películas viste vos del 9 de julio?
No hay.
Claro, entonces, ¿por qué no filmamos la Revolución de Mayo? Porque abre todo esto.
Habremos un
moreno
sí.
que no es periodista, es un moreno que es el
bueno,
monje
pero,
negro de la primera junta.
Pero hemos tenido directores de cine y productores contestatarios. ¿Por qué decís que no se metieron con eso?
Se metieron. O sea, Leopoldo Torre Nilsson, que en la década del 70 es el más contestatario,
sí.
y que Onganía lo presione y que lo anuncie también, fue el único que se animó a filmar a Belgrano, a San Martín, a Güemes.
Ajá.
Y después nunca más quisieron filmar.
Claro.
No los dejaron.
Mm.
O sea, no dejan el hombre y la mujer del siglo XIX humanos. que no sean de bronce. Eso. Siempre tiene que estar el bronce.
Eso es.
Vos fijate, sí. Lo primero que hace Mitre para construir todo esto es hacer el monumento de Belgrano que está en Plaza de Mayo, con la bandera. No te lo olvides, ¿eh?
Sí.
No te lo olvides porque está con la bandera.
Claro,
no,
claro.
Se la, no se la vas a sacar.
No, no, no.
¿Entendés? Ese es el primer monumento que hay en la Argentina. Es un Belgrano con la bandera. Y después tenemos a San Martín con un homenaje como si fuese el duque de Wellington, con la misma carroza.
Ah, ok.
Y lo dejamos ahí. Entonces, no juguemos con la parte humana porque molesta. Y no contemos, ahora que fue cerca lo de Güemes, no contemos un Güemes en Buenos Aires porque es problemático.
Ajá.
Contame Güemes del norte, Güemes allá en el norte, en el interior.
Sí.
Entonces, molestan, ¿no? Molestan. Y ni hablar del 9 de julio, que fue una fiesta netamente federal,
claro.
y Buenos Aires no la aceptó nunca.
Sí, pero mi pregunta va también dirigida a la docencia en general, ¿no? No, como que no hay una, no te digo una rebelión por parte de los docentes, pero una especie de cambio de mirada. Tampoco lo hay. No lo hay. Bueno.
No lo hay porque vos fíjate, la historia del siglo XIX en Argentina, que eso es un gran error, se da siempre en la primaria a modo de efemérides.
Ah.
Entonces nadie
muy
se
bien.
Da.
Muy bien.
El momento de pasarlo al secundario, y vos decís, bueno, ¿en el secundario dónde empezás historia argentina? Ya formación del Estado Nacional.
Claro.
No hablas del siglo XIX, que es maravilloso, y donde aparecen todos estos personajes.
Claro.
Entonces, al quedar encasillados en nichos de efemérides,
sí.
se lavan las manos, se sacan,
o sea,
el problema
que,
enseguida.
O sea que también ese pedazo de historia en la escuela primaria... De alguna manera todavía, cursando la escuela primaria, no tenemos espíritu contestatario como para decirle al docente, bueno, ¿y qué pasó con tal cosa? Simplemente estudiamos, hacemos composiciones y punto. O sea que es parte de una estrategia.
Claro que sí, obvio. Vos fijate el lío que hizo, por no decir otra palabra, porque le gusta decir eso, Bergoglio, cuando... Todavía no era papa, ¿no? Lo invitan a un congreso de educación en Cava. Y va Bergoglio, como obispo de Buenos Aires, y se la pasa hablando de Belgrano. Y todo le empieza a decir, ¿por qué no habla de Sarmiento? Y porque Sarmiento no fue educador, dice Francisco. Dice, Belgrano dice, fundar escuelas es sembrar en las almas.
Sí.
La educación empezó con Belgrano.
Claro.
Y ahí se armó un lío bárbaro.
Claro.
Y tiene razón.
Ajá.
Entonces, si vos planteás eso, lo estás sacando a Sarmiento.
Claro, claro. El padre del aula.
Sarmiento ideal.
Sarmiento.
Con la espada, con la pluma y la palabra.
Claro.
No nos olvidemos,
no,
por favor.
No.
Por mi culpa, por mi gran culpa.
Sí, o sea que también lo tenemos a Sarmiento allí, básicamente como una jugada de la generación del Estado Nacional.
Es el amigo de Mitre.
Claro,
o sea, los que organizan todos son Mitre, Sarmiento y Avellaneda.
Muy bien.
Que están, son los tres contemporáneos.
Sí.
O sea, yo te digo, bueno, Pessoa va a ser el líder mundial de la radio.
Muy bien.
¿Por qué? Porque yo lo designo. Y como yo soy Mitre y soy el constructor de la historia, lo rectifico. Chau. Y escríbanle el himno a Pessoa.
Muy bien.
¿Sí? Listo, ya tiene el himno.
Muy bien. Bueno, qué repaso rápido y contundente el tuyo, ¿eh? Rápido y contundente. Sí, porque empieza a quedar más claro los porqués de la historia que tenemos, la historia que conocemos, la historia que nos han enseñado, la que nos siguen metiendo en el melón. Y se la siguen metiendo a la escuela primaria, a la escuela secundaria. Y es raro que no nos rebelemos contra eso, ¿no? Es raro.
Totalmente.
Es raro.
Vos fíjate, desde que usted era chico,
yo
era chico, y mis hijos eran chiquitos, que ahora ya son grandes, entrábamos al colegio y se escuchaba pom, 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 y a Belgrano no le hubiese gustado eso.
Claro, claro.
Jamás.
Claro.
A Belgrano era mucho más abierto que
claro.
eso.
Era un rockero a la luz de lo que vos analizas.
Un rockstar.
Okay.
Lo criticaron por no tener familia siempre, le decía a sus hermanas, él tuvo 15 hermanos y sus familias le decían, tenés que casarte, tenés que tener hijos.
Okay,
yo me conformo con ser un buen tío, decía Belgrano. No me traigan otras cosas.
Muy lindo. Bueno, en la próxima le metemos a Jean-Jacques Rousseau.
Vamos, vamos con Rousseau.
Dale.
Vamos a full con eso.
Te mando abrazo grande y agradecido estoy como siempre. Y supongo, y supongo que la audiencia también.
Y yo estoy, para mí es un lujo estar con usted, don Quique.
Bueno, bueno. Abrazo grande.
Abrazo, chau, chau.
¿Lo escuchaste? ¿A quién? A Martín Leguizamón. ¿Y dónde lo escuchaste? Y lo escuchaste en El Desconcierto. Lucas Sandler.